Ser podcast.
Through the winter's ice and cold, down Nicolet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes.
Hola, buenas tardes. No consta que hasta el momento haya dicho nada al respecto, no consta, pero igual es solo cuestión de tiempo o de que alguien se lo haga notar, porque tal vez no se haya enterado. Pero a Donald Trump es evidente que no le gustan las críticas, ni que le lleven la contraria, vamos, de hecho, no lo hace casi nadie de su entorno, por miedo a su furibunda reacción. Así que, si Trump ya insultó en su día a Bruce Springsteen llamándole imbécil y prepotente, y se refirió a George Clooney como actor de segunda y comentarista político fracasado, que esta es buena, hay que reconocerlo, el gesto de anoche de Javier Bardem en la gala de los Oscar, con su grito de no a la guerra y Palestina libre, muy raro sería que se quedara sin respuesta, entre otras cosas, porque Bardem fue el único, durante toda la ceremonia, que lanzó un mensaje tan claro y contundente.
No to war and free Palestine.
Lo dijo en la ceremonia y lo explicó en la alfombra roja.
El cine hay que celebrarlo, evidentemente, da de comer a muchísima gente. Pero bueno, también hay que aprovechar este altavoz para hablar de las cosas que están creando tanto dolor hoy en el mundo. Esta guerra es ilegal, esta es la misma pegatina que usé en el año 2003, hace 23 años, con la guerra ilegal de Irak. Estamos en las mismas, es otra guerra ilegal, matando gente inocente, basados en mentiras. Entonces eran armas de destrucción masiva, ahora es acabar con un régimen que no lo han acabado, sino que lo están reforzando, lo están radicalizando aún más, un régimen tirano, pero que lo están radicalizando aún más con esta ofensiva ilegal. Y, por supuesto, hablar de Palestina, Free Palestine y Stop the Genocide. Eso es lo que está diciendo en toda esta forma roja. Lo dije en los Emmys, lo digo también ahora. Mucha gente me viene y me saluda y me da no las gracias, pero me apoya. Al oído, ¿no? Me dice, gracias por... Y digo, tío, pero dilo, si no... Por eso estoy aquí también, para demostrar que se pueden hacer las dos cosas, o se deberían hacer las dos cosas, poder hacer las dos cosas. Pertenecer a este circo, porque es un circo, y al mismo tiempo denunciar lo que hay que denunciar. Y una cosa no debería estar reñida con la otra. Somos actores, pero somos ciudadanos, antes de nada, y tenemos el derecho de poder expresar lo que queremos, ¿no? O lo que necesitamos. Y en este caso necesitamos paz.
John Sistiaga, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué te sonreías hace un momentito cuando escuchabas a Bardem? Bueno, Marta creo... Delgado, Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué te sonrías?
Bueno, porque hay algo que me extraña mucho en todo esto, que él fuera el único de todos los actores, presentadores que salieron a entregar premios o recoger, que tuviera este tipo de gestos. Sin embargo, cuando él lo dice, cuando él dice Free Palestine, la sala estalla en gritos de, no sé, júbilo, apoyo, lo que quieras, ¿no? Pero luego ninguno de ellos hizo nada. Y me resultó muy extraño y me hace pensar que quizás las cosas en Hollywood no...
Bueno.
Por mucho que sea esa isla liberal y progresista que todos creemos, pues igual no lo está tanto ahora, ¿no? En un momento en el que Donald Trump está mirando y masacrando en sus redes sociales a cualquiera, como hizo con Clooney o con Springsteen, ¿no? Y en un momento en que uno de los mejores amigos de Trump no solo ha comprado la Paramount, sino que la Paramount va a comprar la Warner, ¿no? Con lo cual, ¿dónde vas a trabajar si eres un actor que te va significando contra las guerras del mejor amigo del dueño de esos estudios, ¿no?
Pues yo creo que aquí hablamos mucho, ¿no?, sobre la pertinencia de expresarse públicamente la gente que tiene voz para hacerlo
el
el respeto por los que deciden no hacerlo. Pero yo creo que esto sí que es una red flag democrática a la que tenemos que estar muy pendientes, porque que la opinión pública se componga solo de los líderes políticos tengan altavoz es un peligro grandísimo, ¿no? La opinión pública se compone entre todos los que conforman una sociedad, artistas, deportistas, periodistas, y que de repente se vayan apagando poco a poco esas voces, yo creo, pues insisto, que es una alerta en la
es
que
muy
tenemos
significativo,
que estar
lo de anoche
muy
es muy significativo.
Claro, y además yo creo que los premios que no están pagados, lo mejor que te dan es la posibilidad de decir algo. Y tienes que aprovechar, ya sea el minuto o los dos minutos que te den para agradecer, o sencillamente una frase, como la que dijo Bardem. Sí, no dijo nada más, pero es más que suficiente, ¿no? Después ya se explicó en la alfombra roja. Cada uno es libre de decir o de no decir. Pero desde luego, si alguien quiere decir algo, yo creo que este es el momento.
Sí, y además es curioso porque la película, digamos, ganadora...
Sí, es una batalla tras otra.
Es una película que de alguna manera va en contra de las detenciones masivas a ciudadanos, muchos de ellos norteamericanos, o de ciudadanos de inmigrantes legales o ilegales, entre comillas, y ninguno de ellos, pese a que su... historia va sobre eso, esta película va sobre ello, se dignó a dar a soltar alguna consigna o a decir algo. El más listo fue el que se llevó el premio a mejor actor secundario.
Sean Penn, que no fue, ¿no?
Que es un trasunto de bovino sin quererlo, que el jefe del ICE, ¿no? Destituido recientemente, y dijo, bueno, yo estoy en Europa y no tengo por qué estar allí y no tengo por qué decir nada, ¿no?
Pero no va casi nunca a la gala de los Oscars. Mira que la tiene ya tres, con pero a más de uno no he ido a recogerlo.
Sí, y luego en el corte que habéis puesto de Bardem, en la alfombra roja, él ha tenido que decir, como si tuviera que fijar esa posición, hablar del régimen absolutamente
tiránico
de los ayatolás, como si hubiera que decirlo, ¿no? Que siempre me ha recordado mucho cuando intentábamos aquí hace 15 años o 10 años hablar de ETA, tenías que empezar diciendo que estabas en contra de ETA, como si esto no fuera lo normal en todos nosotros, ¿no? Pero ha tenido que hacerlo, y esto siguiendo en redes toda la gente que se ha metido con él. Y todas las respuestas son iguales, sí, pero de las mujeres las manifestantes masacrados, como si hubiera que decirlo todo.
Hacer lista.
Sí, y hacer check de todo lo que estás en contra, ¿no?
Oye, aprovechemos. ¿Sabes lo que debe estar pasando de todas las maneras? Es que mientras Hollywood calla, debe haber un montón de guionistas preparando una película sobre la ficción que está viviendo Estados Unidos, que seguramente se hará dentro de 4 años.
Oye, aprovechemos que en Los Ángeles son las 8:14 de la mañana, y está a punto de regresar a España la jefa de cultura de la cadena SER, Pepa Blanes. Buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. ¿Cómo estás?
¿Cuántas horas has dormido?
Bueno, he dormido como 7 horitas, no está mal.
Bueno,
un poquito menos quizás. Es que lo bueno de los Oscar aquí, vivirlos aquí, es que son a una hora temprana. Empiezan a las 4 de la tarde y a las 8:30 han acabado. 9,
oye,
más
oye,
bien.
Oye, no sé si tampoco debe ser fácil medirlo, pero, hombre, por la ovación que decía Sistiaga, que con la que se acogieron las palabras de Bardem en la gala, pero ¿qué impacto ha tenido esa singularidad de que una única voz haya dicho lo que dijo ayer Javier Bardem?
Pues yo creo que a mí me sorprendió mucho ese aplauso, porque es verdad que aquí no suele haber tradición de decir las cosas, son bastante en esto muy temerosos de expresar su opinión pública. Es una cultura completamente distinta, es cierto, y cuando lo han hecho, como por ejemplo en el primer mandato de Trump, ¿os acordáis? Que ganó Parásitos y que Meryl Streep dio aquel discurso, pues luego Donald Trump ha ido a por ellos, ¿no? Un poco como pasó aquí con la guerra de Irak también con los artistas. Y bueno, yo creo que ha sido bien recibido, por lo menos la prensa de cine han hecho todos noticia de lo que dijo, sí que hablan de que es alguien que se atrevió a decir las cosas. La verdad es que es impecable la frase, Free Palestine, no a la guerra, y luego todo lo que explicó, ¿no? Entonces, de momento, Bardem es un tío muy querido aquí, muy respetado, y eso que dijo fue algo muy educado y muy normal, ¿no? Como decía Sistiaga, bueno, ¿en qué cabeza cabe, no? Entonces, de momento, creo que ha sido que está siendo más duro en nuestro Twitter español que aquí en Estados Unidos, pero es verdad que Trump todavía no ha reaccionado. Nos decía Sara Canals que ayer había ido a jugar al golf y ya no tenía más agenda, o sea que no sabemos lo que dirá hoy.
Dale tiempo.
Recordar una cosa, con la guerra de Irak también hubo solo dos discursos en contra de la guerra. Uno de ellos fue el de Pedro Almodóvar, que ganó mejor guión por Hable con ella, y lo dijo sobre el escenario, también un outsider de alguna manera en aquel momento, y Michael Moore, que había hecho un documental contra las armas, y que sí que fue mucho más duro en el escenario, porque es Michael Moore genio figura, ¿no?
Oye, ¿el equipo de Sirat cómo está?
Pues estaban muy contentos, se lo habían pasado muy bien, habían alucinado con todo el circo, como decía Bardem, que son estos Oscar, ¿no? Con estar desde las 11 en la alfombra roja, con pasar, con ver a uno al otro aquí al lado. Y bueno, decían que había sido un viaje estupendo, que este era un premio ya, esta nominación es de todo el cine español. Y la verdad es que les vi bien, estuvieron en la fiesta española un rato y luego ya se fueron a las fiestas de los famosos.
Muy bien, Pepa, oye, buen viaje de regreso.
Muchas gracias.
Venga, cuídate mucho.
¿Sabéis lo que pasa? Bardem hablaba de 2003, ¿no? Que llevaba la misma pegatina y demás contra la guerra de Irak. Ahora estamos todos mirando en estos últimos 17 días a la guerra de Irán, pero claro, es que Israel lleva 2 años, 5 meses y 9 días de guerra en Palestina, sumadas a las décadas ya de asedio y bueno, también de guerra en territorios ocupados y en Gaza, ¿no? Que lleva a cabo Israel. Israel está aprovechando todo esto para ejecutar su propia agenda, ¿no? Que está llevando a cabo con el beneplácito de Estados Unidos y la inoperancia de Europa, que es incapaz de condenar absolutamente nada, muchísimo menos ya de imponer sanciones. Y bueno, con la excusa del ataque a Irán, ha vuelto a bloquear los accesos de ayuda humanitaria. Esto ya lo hemos contado, pero yo creo que conviene que no nos olvidemos.
Que sí, ya lo creo.
Y sigue con los ataques a palestinos en Cisjordania. Seguro que habéis leído una noticia que lleva hoy El País, que cuenta una historia horrible de una familia que estaba celebrando el Ramadán en Nablus y volvía en coche a su casa en Tamun, en territorio ocupado, cuando unos militares israelíes disparan a bocajarro contra el coche, que parece que está frenando un poco, y matan a los dos padres y a dos hijos de 5 y 6 años, uno de ellos con una discapacidad, ¿no? Los compañeros del País recogen este testimonio de los otros dos hijos que sobrevivieron a ese ataque, que tienen 11 y 8 años y a quienes, bueno, retuvieron, pegaron y de quienes se mofaron. Y es una historia, pues eso, una historia terrible, pero que hay que seguir contando, porque las de Gaza no las podemos contar porque no hay periodistas ahí, y las de Cisjordania no terminan de pasar, al revés.
Y habría que buscar una palabra nueva también, ¿no? Porque lo de Gaza no ha sido una guerra, lo de Cisjordania no lo es, lo del Líbano tampoco. Es decir, tenemos la guerra civil, que de repente en un país, bueno, dos bandos se enfrentan, ¿no? Pero cuando hablamos de una guerra, estamos hablando de una guerra entre países, y esto no lo es. Es decir, hay un Estado agresor, o en el caso del apoyo de Estados Unidos, dos Estados agresores, y después hay pues países agredidos en donde los que mueren fundamentalmente son civiles y no son ni combatientes, ni soldados, ni militares.
Y eso es lo que estaba intentando visibilizar ayer Bardem con una frase, ¿no? Simplemente con una frase de no a la guerra Free Palestine, está denunciando hechos horribles como estos.
A todo esto, los ministros de Exteriores de los 27 están discutiendo en Bruselas alguna posición común, porque Estados Unidos, lo último que ha pedido Trump, bueno, que ha pedido, que prácticamente ha exigido, es una fuerza multinacional para reabrir el estrecho de Hormuz. Pero claro, Alemania, por ejemplo, ya ha dicho que esta no es nuestra guerra. España ya sabemos que apuesta por la desescalada del conflicto. O sea, no hay precisamente unanimidad en las voces europeas, al menos para sumarse a lo que pide Trump. Tampoco hay unanimidad para rechazarlo, ¿no? Israel acaba de advertir, además, de que la guerra contra Irán durará por lo menos 3 semanas, y entre tanto, efectivamente, avanza en su propia agenda y ha empezado a ejecutar una operación terrestre al sur del Líbano, que ya ha empezado, y de la que está siendo testigo el enviado especial de la cadena SER, al que saludamos una tarde más para que se asome a la ventana. Nicolás, buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes.
Ya no te pregunto qué ves desde tu ventana. Bueno, di lo que quieras. Ya está. ¿Dónde estás ahora?
Bueno, ahora he regresado al barrio cristiano. He estado toda la mañana haciendo entrevistas, preparando temas. Sí. Y ahora aquí, bueno, hay pues esa distopía, ¿no? Del centro de la ciudad de Beirut, con absoluta normalidad y ritmo frenético de tráfico y comercial, ¿no? Muy diferente a lo que he visto en las últimas horas en el sur, a lo que hace referencia a esa invasión terrestre que ha iniciado Israel. Hace ya 2 semanas que reconocían que había soldados israelíes dentro del territorio libanés, que tampoco es noticia porque lo han hecho tantas veces ya, ¿verdad? Pero en este caso han trasladado a algunos de sus blindados y sus brigadas más sangrientas desde Gaza hasta esta zona del Líbano. Lo ha confirmado hoy el ministro de Defensa israelí, y advierte de eso, de que va a ser largo, y le ha dicho directamente a la población libanesa desplazada, que son prácticamente 900.000 personas, que esto va a durar muchas semanas, ¿no? Y allí la sensación, Carlos, es que todo está vacío, hay una sensación de peligro tremendo. A medida que te acercas al sur, estuve solo a 10 kilómetros de la frontera, el sonido de la artillería, de los drones, de los cazabombarderos sobrevolando. Y ahí estuve viendo cómo destrozaron un centro de salud en el que mataron a 14 médicos y paramédicos, ¿no? Y esa es la realidad. Ellos han advertido que incluso las ambulancias de la media luna libanesa son un objetivo porque consideran que están trasladando armas o terroristas. Así que bajo la dialéctica del presunto terrorismo, pues Israel sigue arrasando. Lleva prácticamente 900 muertos y ese cerca de 1 millón de desplazados.
No sé si tú tendrás respuesta para esto, pero el anuncio del gobierno israelí de que la guerra o la ofensiva contra Irán durará al menos 3 semanas. ¿Alguien ha concretado el objetivo o seguimos todavía en la nebulosa con eso?
Bueno, en el caso del Líbano lo que dicen es que van a seguir con esta invasión o con estas operaciones hasta que el gobierno del Líbano le garantice que Hezbollah no los va a bombardear, que garantice que el norte de Israel es seguro, con lo cual sabemos también que el control del gobierno del Líbano sobre Hezbollah es prácticamente inexistente. Y en el caso de Teherán, pues fíjate, acaba de responder el portavoz de Irán, del gobierno de los ayatolás, diciendo que van a seguir con la guerra hasta que ellos digan y cuando acaben con los intereses que consideran adecuados y hasta que los enemigos no vuelvan a atacarle. O sea que hoy, que entramos en la tercera semana de la guerra, la dialéctica, al menos de la propaganda, aleja muchísimo cualquier escenario de negociación.
Bueno, pues aquí lo seguiremos contando. Nico, un abrazo muy grande y cuídate, ¿eh?
Un abrazo.
Venga.
Chao.
Hemos abierto hace un ratito la ventana con ese... Es que a veces los mensajes y los gestos y los símbolos tienen mucha importancia. Hemos abierto con lo que hizo anoche, con lo que dijo anoche Javier Bardem en la gala de los Oscar. Y ahora vamos con algo que a mí me hace mucha ilusión contar. Y es que estamos ya en Fallas. Vamos, estamos ya. Sí. Bueno, pues sabéis que cada año en las Fallas se indulta un ninot. Por motivos, por los criterios que se quieran decidir, ¿no? Bueno, pues este año la figura de una niña que sueña con la paz es el ninot favorito del público y por tanto el que va a salvarse del fuego en las Fallas. La falla sueca Literato Azorín ha conseguido que el ninot indultado de las Fallas de este año sea una figura que simboliza los efectos que tienen las guerras, cualquier guerra. Está plasmado en una escena, en una doble escena. En la parte superior aparece una niña, en blanco y negro, la cara muy triste, el cuerpo sucio y un casco en la cabeza, un casco. Y en la parte inferior, esa misma niña está cabeza abajo, en color, limpia, rodeada de flores, jugando con su muñeca. El contraste entre, en fin, partes del mundo que están sufriendo conflictos bélicos y los que no. Esta imagen forma parte de la falla onírica, que es obra del artista Pedro Santa Eulalia, a quien hemos invitado a asomarse esta tarde a la ventana. Pedro, buenas tardes, buena vesprada, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Lo primero, felicidades, ¿eh?
Sí, ha sido una alegría muy grande. La verdad es que el voto popular para un artista pues es siempre bonito.
Porque yo querría, vamos, querríamos saber cuál ha sido el proceso de creación. ¿Por qué esta?
Pues aquí en Valencia las figuras normalmente ganadoras suelen ser muy costumbristas, muy del abuelito con el nieto, la abuelita bordando con la nieta, no sé, por decirlo de alguna manera. Y hemos tenido la suerte este año de que la gente ha entendido el mensaje de nuestra. Apostamos por una figura diferente, no a la guerra, sino el padecimiento de la guerra, de esa niña, como bien decías, que no es una guerra, no es ninguna de las guerras, porque al final se valoró en su momento, era Ucrania, Gaza, y estábamos, porque esto se piensa en abril, mayo, fíjate. Sí. Y la verdad es que es una apuesta diferente y difícil porque no sabes, al final hacemos una cosa diferente porque dices, oye, vamos a hacer lo que queremos hacer y si el público lo acepta bien y si no, pues nada. Pero mira, hemos ganado y encima con una diferencia bestial aquí en Valencia de votos, una diferencia del segundo de 3 o 4 mil votos es mucha gente.
Eso dice mucho también de eso que llamamos sociedad civil, ¿verdad? A veces pensamos y nos lamentamos y criticamos, y seguramente a menudo con razón, de que hay una especie de anestesia frente a determinados fenómenos o conflictos o tragedias, coño, pero esta vez ha funcionado la cosa, Pedro.
Sí, es una cosa que nos llama la atención porque nosotros sí que hicimos una escena, una postal que fuera esa sensación de que no eliges la falla va de todo el proyecto va de los sueños y el sueño de esa niña es ser feliz, no por qué me toca a mí esta realidad, ¿no? Y sí que queríamos valorar mucho que no es Ucrania, porque al final no es Gaza, ahora se nos ha sumado Irán. Queríamos sobre todo que las guerras es en el siglo XXI es una es de locos, es decir, ¿por qué esta niña no puede ser feliz, ¿no? Y ese espejo es como un charco donde ella se refleja y esa es la misma niña dos veces, ¿eh? Ese blanco y negro, esa tristeza y ese desastre de vida que te ha tocado, y la niña se pregunta el por qué. ¿Por qué me toca a mí esto? Pues esto es así de triste y encima está súper actual y el mensaje ha calado muchísimo. Y ya esto es que es al final, yo creo que la guerra no quiere nadie, ni de derecha, ni de izquierda, ni de ningún lado. Pero lo que pasa es que al final la gente de a pie pues dice, oye, pero ¿por qué esta niña? Eso es el mensaje que ha llegado, creo yo. Esta niña no puede ser feliz, pues por circunstancias de políticas y de otras gentes, y te toca vivir lo que no te toca, ¿no?
Pedro, estaba pensando que es un Ninot polivalente, porque si de aquí a un año las cosas van bien y todos esos conflictos llegan a la paz, sencillamente con darle la vuelta al Ninot estaría muy bien, ¿no?
No, lo triste, fíjate, es que yo creo que no hará falta darle la vuelta, que es ya. Lo triste, que estamos, vuelvo a repetir, estábamos con el tema Ucrania, sí que quisimos no hacer una guerra, porque, vosotros trabajáis en los medios y es muy triste que Irán ha tapado a Gaza y sí. Gaza tapó a Ucrania. Sí. Y la gente de a pie, de nosotros, que somos gente de a la calle, y dices, pero es muy triste, ¿no? Van desapareciendo las guerras según la actualidad, ¿no? Pues es muy triste, pero esa figura daría miedo, pero es que es posible que dentro de un año siga siendo actual sin tocarla.
¿Eh? Sí, Pedro, ¿y encuentras alguna explicación sociológica a que vuestro público en esta ocasión haya votado una figura como la tuya? O sea, yo la he visto, a mí me ha encantado, a mí me ha llevado un poco a Alicia en el País de las Maravillas, bajando, descendiendo ahí al agujero, ¿no? O cayendo a la madriguera, no sé si hay algo de inspiración ahí. Pero mira, tú decías que, claro, no es una guerra porque son todas las guerras, ¿no?
Todas,
y de alguna manera, yo no sé con qué edad se puede votar para indultar un Ninot, pero la gente que tiene menos de 18 años, en 5 años ha vivido desde un COVID a 3 guerras. Este es el mundo que tienen delante. Por eso creo que si se sienten interpelados por tu obra, y me parece que tiene un simbolismo de la pera que la imagen de una niña sufriendo una guerra se vaya a salvar de las llamas.
Sí. No, es que el voto en Valencia, tú entras a compras la entrada y aunque sea un niño de 14 años o de 12, tiene derecho a votar en la grande y en la pequeña, en las infantiles, que llamamos aquí, y las grandes. Pero la ironía es que el voto, claramente, la gente joven, la gente no tan fallera, ¿no? Porque la falla siempre tira pues el trajecito de fallera o el abuelito, que llamo yo, y el golpetazo ha sido bestial, porque de hecho a los dos días de estar en la exposición del Ninot, que llamamos aquí, que es el museo que se plantea en Valencia para la gente que no haya venido, y todo se bautizó la niña de la guerra, fue a los dos días, la niña de la guerra, y es verdad que ese impacto, de hecho mucha gente joven que conoces del mundillo nos decía, si esta escena hubiera sido votada online, vamos, hubiéramos ganado hace 3 semanas, ¿me comprendes? Que el tirón que ha tenido para la gente de a pie, y la gente joven está muy 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 involucrada a todo y lo ven. Tontos, aquí no estamos tan nadie. Dices, ¿por qué? Es que la pregunta siempre es el por qué esta niña, no, ella quiere ser feliz, es el reflejo, ¿no? Claro. Dices, ¿por qué no puede ser feliz? No. Pues por otros, no decidimos nosotros, es así de triste, y lo insisto, puede pasar que dentro de unos meses o un año siga siendo actual para todo.
Tiene toda la pinta.
Ojalá que no.
Esto es de loco.
Yo recuerdo también un Ninot indultado que fue una falla por aquel puente de la solidaridad. ¿No os acordáis de...?
Sí, es verdad. Es verdad.
El año pasado al infantil por la Dana, aquí... Es que en Valencia llevamos unos golpes importantes.
Sí, pero muy pegaditos al sentir de la gente, yo creo, Pedro.
Sí, pero esa fue muy bonito, fue en infantil, pero era muy de aquí, de Valencia. Aquí la gente hay muchísimo turista aquí en Valencia, ya lo sabéis, se llena absolutamente, y la gente va y vota. Y la diferencia de votos nos ha llamado mucho la atención porque es histórico en la diferencia de votos con el segundo. Yeah. Es una barbaridad de votos la diferencia. Nunca ha habido tanta diferencia.
Pues qué bien.
Y y es porque el tirón que ha tenido, yo creo que hemos aceptado el mensaje, ¿no? Que se dice.
¿Y el Ninot se lleva a un museo ahora?
¿El qué?
El Ninot indultado se lleva a un museo.
Sí, claro, aquí hay un museo de todos los Ninots. Cada año se indulta solo una figura, por votación popular.
Sí, sí.
Luego hay otros premios, pero el votación popular es muy bonito para un artista porque es el voto de la gente. Es decir, tú entras, votas, y encima, en Valencia, si vas de fallero, vas vestido de fallero, no es gratis, no votas. pero entonces aún llama más la atención porque el voto es de la gente, de turistas, de gente joven, de gente... Y no sé, estamos muy muy contentos porque, vuelvo a repetir, hace pues así como 15, 20 años que la línea de votos era muy costumbrista, muy de el abuelito con el nieto. Allá.
Bueno, pues nada, Pedro Santa Eulalia, oye, felicidades de nuevo y muchísimas gracias por este ratito en la ventana.
A vosotros, muchas gracias y muchas gracias por hablar de nuestra fiesta, que hay que venir a Valencia.
Sí, señor.
Solo una cosa, Francino, que dudábamos hoy si hacer de palabra del día Ninot, que Ninot viene de niño,
claro,
en catalán. Es
claro.
Decir, que este es un Ninot, lo mires por donde lo mires.
Llueve en el único infierno con hielo. En el campo amarillo de Antonio Machado. Soledades y vientos tirando del carro. En la tierra que menos le importa al gobierno.
No está mal la letra de esta canción, ¿eh? Para el día después de las elecciones. El día después, unas elecciones las que sean, aparte de música, si la quieres poner, suele haber sobreabundancia de análisis, opiniones, pronósticos, mensajes, movimientos. Y claro, los comicios de ayer en Castilla y León, desde luego, han cumplido con la norma, ¿eh? A estas alturas, a estas horas, yo creo que está todo bastante claro, ¿no? O está todo dicho. Éxito del Partido Popular por haber ganado y por haber atenuado el ascenso de Vox. Ahora tendrán que entenderse, y se entenderán, ¿eh? Pero después de una campaña a cara de perro, por las dos partes. Alivio en el PSOE por los buenos resultados del único candidato ajeno al universo Moncloa, que no está mal como mensaje tampoco, y bajonazo a la izquierda del PSOE con la enésima confirmación de que en ese espacio político que existe, lo de dispersar el voto no suele dar buenos resultados. Y luego están las lecturas en clave estatal y que si esto y que lo otro y demás allá. Pero también están las curiosidades, ojo, curiosidades que igual también sirven para sacar alguna conclusión. Por ejemplo, tres ejemplos. Belorado, en Burgos, el pueblo de las monjas, diríamos, es el pueblo que va a la contra. Después de haber saltado a la fama por sus monjas, el conflicto, es el único municipio de Burgos donde no ha ganado ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Vox. Lo ha hecho vía burgalesa municipalista, con 230 votos, ya está. En Valladolid, San Pelayo, este podría ser el pueblo más plural. 7 votos para el PP, 7 votos para el PSOE, 7 votos para Vox y 6 para Izquierda Unida Sumar. Además, una persona votó en bloque y otra nulo. Y en Soria, Villanueva de Gormaz. Ese sería el pueblo de los dos votos. Uno para el PSOE y uno para Vox. Había 6 vecinos con derecho al voto, 4 se abstuvieron y en lo demás empate. Pero más aún, en Benamira, otro municipio de la provincia de Soria, el 100% de los votos, el 100%, los ha logrado la candidatura de Soria ya. Tiene una explicación. Solo había un vecino. Y ese vecino ha ido como número 7 de la lista electoral de Soria ya. Vive ahí solo, o casi solo, últimamente, desde hace un montón de años. Y hoy nos ha parecido que era chulo invitarle a la ventana y que nos cuente cómo es esa vida. Porque claro, lo que decía de las curiosidades y lo que a dónde te pueden conducir. Claro, todos estos ejemplos y otros muchos que podríamos citar, lo que siguen poniendo sobre la mesa es el enorme problema que sigue teniendo Castilla y León, que es la despoblación del territorio y la atomización con tantos municipios. Fernando del Amo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ya, nos has permitido la broma del 100% de los votos, pero claro, si solo votaste tú, tampoco había mucho
secreto. ¿Y te votaste a ti mismo?
Bueno, te tengo que decir que como en Villanueva de Gormaz, aquí había, no 6, había 3. personas con opción a voto, pero son dos personas que ya están muy entradas en edad, que son de 80 y pico años las otras dos y
se abstuvieron.
Y lógicamente no vienen a votar directamente, porque no viven aquí, como comprenderás.
Oye,
los cuatro que se abstuvieron en Villanueva de Gormaz, me temo, sin conocerlo, que las próximas elecciones ya no votan tampoco.
Vaya,
pero bueno.
Vaya. Oye, Fernando, Benamira es el pueblo de tus abuelos, donde nació tu padre. Cuéntanos cómo acabas viviendo ahí, porque llevas ya un montón de años. ¿Y cómo es la vida así en solitario?
Pues a ver, aquí vine un poco por casualidad, porque ya con mi pareja nos habíamos ido de Guadalajara, que es donde nací yo. Y este pueblo siempre que podía venía, porque mis abuelos en su día vivían aquí, veníamos todos los fines de semana y al final pues cierto arraigo que se te queda, claro. Y el caso es que me salió una oferta de trabajo que estábamos apuntados aquí en una bolsa de trabajo cuando me empadroné por ayudar un poco al pueblo, que porque hacía falta empadronamiento. Fíjate, cuando me empadroné éramos 11 empadronados y ahora, y ahora 3. Pues me salió una oferta de trabajo por 4 meses porque no encontraban a nadie menor de 25 años para un mantenimiento de un pueblo cercano en toda la zona. Y entonces pues me vine para 4 meses. Y de 4 meses va a hacer este verano 17 años.
Oye, ¿y cómo es tu día a día?
Pues mira, ahora mismo estoy, que me he salido porque hay mejor cobertura que dentro de casa, para con vosotros, y estoy aquí tomando el sol, medio en pijama y medio, no te voy a decir medio en bolas, pero casi, porque hace calor.
Pues ya te hago la pregunta de rigor en este programa. ¿Qué ves desde tu ventana ahora mismo?
Ahora mismo estoy viendo un pradito verde que tenemos aquí, tengo al lado de casa, con un par de casas y luego un monte que se ve también perfecto hoy con un día soleado y un poco los molinos eólicos que tengo así lejos ya.
Oye, Fernando,
girando.
La máxima curiosidad que tengo es cómo ha sido tu campaña electoral. Mientras te afeitabas cada mañana mirándote al espejo, te decías a ti mismo, vótate.
O ha sido puerta por puerta a los otros dos.
Iba gritando casi, digo, a ver si te vas a equivocar, ¿sabes? Ibas a coger la papeleta de otro. Y no, mira, pues como curiosidad, hice un vídeo de campaña sobre la despoblación y me fui a 3 despoblados de aquí de la zona. Uno de ellos, el pueblo donde nació mi abuelo, que es Sayona, que ya no quedan ni tejados en las casas.
Claro, es que entonces, no sé si eso ha ocurrido por el hecho de estar tanto tiempo sin hablar con nadie, pero tú te has hecho monologuista, ¿no, Fernando?
Yo me he hecho monologuista, pero por obligación, porque no tengo con quién hablar. Entonces, como no tengo con quién hablar, pues he ido hablando solo y al final me van contratando para ir por algún escenario. Así veo gente, ¿sabes? Es una excusa.
Oye, ¿tienes, si te pido que nos, yo qué sé, pues eso, algún monólogo, algún fragmento? No, y conectando con esto que dices, ahora muy en serio, lo de la despoblación.
Pues mira, yo cuando hablo un poco de la despoblación, a ver, cuando voy por ahí muchas veces no se entiende según el sitio donde vayas, ¿no? Porque al final, bueno, ahora está un poco más a la palestra, pero cuando voy a Cádiz y cuento de que vivo solo en el pueblo, la gente me dice, joder, ¿cómo exageras? Y digo, pues a ver cómo te lo explico. Que, ¿sabes? Y siempre digo que la despoblación, a ver, tiene inconvenientes, porque hay muchos inconvenientes, pero también tiene ventajas, porque, por ejemplo, soy el más alto de mi pueblo, también soy el más tonto de mi pueblo, que vamos a hacer, porque al final tiene que haber uno, y con esta cara que tengo soy el que más liga de mi pueblo, que no me la veis, pero tampoco es que sea muy agraciada, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Oye, Fernando, la última, hace poco que ya no estás solo, ¿quiénes son tus nuevos vecinos?
Mis nuevos vecinos que han venido hace unos meses, un poco por casualidad, son una familia de Georgia, que han venido, tienen 2 niños y se han venido para acá y estamos ahora a ver si vamos haciéndoles bien el papeleo y todo para que puedan, porque se quieren quedar por aquí y para que puedan trabajar y llevar una vida, que aquí se lleva una vida plena, si te lo buscas un poco bien, ¿sabes? A ver, nos faltan servicios, como en todos los lados, claro. pero vivir se vive bien, si estás bien. Como tengas un problema, ahí es cuando se empiezan a complicar las cosas.
¿En qué habláis? ¿Cómo os comunicáis?
Pues con el Google Translator, porque no saben ni castellano ni inglés. Y entonces son más ellos. En cualquier momento me tengo que aprender yo georgiano para integrarme, ¿sabes? Así que, pero alguna palabra voy soltando ya.
Muy bien. Fernando del Amo, oye, muchísimas gracias por estos minutos en la ventana, de verdad, ¿eh?
nada, a vosotros por el interés y nada, espero que estas cosas, ahora que han pasado las elecciones de Castilla y León, se vuelvan a acordar de nosotros, porque estos días se han acordado mucho de la despoblación, pero me parece a mí que ya se les ha olvidado.
Eso es lo importante, es que efectivamente.
Está muy bien mirar esto con media sonrisa como lo hace Fernando, pero estamos hablando de un verdadero drama, ¿no?
Exacto.
De gente que ha salido, que hemos tenido que salir de Castilla y León, no porque quisiéramos, sino porque sencillamente a lo mejor no encontrábamos la oportunidad que queríamos en nuestra tierra, ¿no? Que es la región más grande de toda Europa. Sí, sí. Y mientras tanto, pues hay otras que presumen de Madrid. Y resulta que Madrid está construida a base de gente que hemos tenido que salir de nuestra tierra, ¿no? Así que está muy bien la sonrisa de Fernando, pero aquí tenemos un problema gordo.
Un problemón, te diría yo, ¿eh? Y que muy mala pinta tiene, porque dejar tantos territorios vacíos, a la larga, que ya se está notando, va a implicar demasiados problemas en todo el territorio y para todo el país, de hecho, que ya veremos en qué acaba, pero no se puede tener tantos kilómetros cuadrados con los habitantes que tenemos aquí, o en Guadalajara, en Castilla-La Mancha, en Cuenca, en Teruel, claro. O sea, hay un montón de zonas que o se les atiende y se les dan los servicios que se tendrían que prestar y que no nos han prestado y que incluso nos han quitado por ser poca gente. Y entonces, si no se hace eso, esto no se va, no vamos a revertir la situación y se va a crear un señor problema, porque tantas zonas abandonadas va a ser un peligro de incendios, de abandono, de todo.
Lo dicho, Fernando, que un abrazo muy grande y cuídate, ¿eh?
Muchas gracias, un placer.
Y ahora, revolución.
Ideas y personas que están cambiando el mundo. Talking about a revolution sound. Los revolucionarios con Pipo Serrano. Don't you know you better run, 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 run,
run, run, run, run, run, run, run. ¿Sabéis dónde está Pipo Serrano, no? Como a casi ver. Cada semana en los estudios de Radio Barcelona. Pipo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buena tarde, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, deseando escucharte y que nos presentes al revolucionario de hoy, que tiene una pinta extraordinaria.
Pues la tiene y lo descubriréis en un momento. Yo le descubrí a partir del mobile, el otro día lo hablábamos y decíamos, oye, ha sido el mobile, acabé agotado, pero conocí a gente interesante. El mobile World Congress de hace un par de semanas, aún tengo resaca en los pies y dolores por todas partes.
¿Resaca en los pies? Es un concepto.
Sí, resaca.
Está bien, está bien.
Se puede tener resaca en los pies, yo la tengo, en los gemelos concretamente. Pero bueno, nuestro revolucionario de hoy forma parte de un campo que es el campo de la salud, que nos gusta atender porque además a todos nos toca alguna manera de cerca y nos resuena cuando descubrimos alguna de las innovaciones que nos traen. Pero en este caso no solo salud humana, también toca animal y otras muchas que nos contará. Y aunque, como ahora decía Fernando, probablemente no se parezca tanto a George Clooney mientras le miro, tienen algo en común.
A ver.
Lo descubriremos en un segundo, no quiero mantener este tema demasiado, pero vamos a escuchar la ficha técnica y me entendéis. Nombre.
Bioeclosión.
Año de creación.
2016.
Sector.
Biotech. Medtech.
Titular.
La Nespresso de las enfermedades.
En una frase.
Que mediante un dispositivo médico portátil dotado de unas cápsulas de un solo uso son capaces de realizar un diagnóstico rápido desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de acudir al laboratorio.
Acceso vía.
Página web www.bioeclosión.com.
Inversores.
2,5 millones de capital público-privado y actualmente con una ronda de financiación abierta de 2,2 millones más para preparar la llegada al mercado.
Hoy, en La Ventana,
Jofre Farré Dalmau, revolucionario, CEO y cofundador de Bioeclosión.
Jofre, buenas tardes, buena tarde.
Buena tarde, buenas tardes.
¿Con quién expreso?
George Clooney.
A ver, tamaño de la máquina y de las cápsulas. Empecemos por ahí, va.
Bueno, primero no me parezco mucho a George Clooney, él es mucho más guapo que yo, pero el tamaño del Nespresso, que es el lector portátil, es aproximadamente de un smartphone, de un teléfono móvil, y las cápsulas pues son las mismas cápsulas que el Nespresso.
Bueno, las mismas quiero decir de tamaño, ¿eh? No es que pongamos aquí la Roma o la de vainilla. No.
Pero eso significa que la máquina se supone que siempre es la misma, pero que en función de la cápsula que introduzcas puedes analizar una enfermedad distinta de otra.
Correcto. Nosotros trabajamos con partículas magnéticas y lo que somos capaces es de modificar estas partículas para detectar una enfermedad específica, como comentas. Una cápsula, una enfermedad.
¿Qué enfermedades podéis detectar ahora mismo?
Pues ahora mismo tenemos diferentes proyectos en marcha en salud humana. Tenemos un proyecto de un nuevo marcador de enfermedad, de identificación de enfermedades infecciosas, que sería un marcador de triaje con East Global. Ajá. También vamos a otros marcadores de Alzheimer con la Fundación ACE aquí en Barcelona, la celiaquía, que fue nuestro buque insignia, y también la detección de Streptococcus B en mujeres embarazadas. Pero esto solo en salud humana. Luego podemos saltar a la salud veterinaria, ajá, donde estamos detectando, por ejemplo, virus en granjas avícolas como la gripe aviar con el CSIC y la CECAP de Valencia.
¿Cuánto dura una prueba en un ser humano?
Pues en un ser humano estamos entre los 10 minutos y los 60 minutos. Esto siempre es un juego entre la sensibilidad, especificidad y fiabilidad que quiere el usuario, en este caso el médico.
Ya, pero tú aportas la Nespresso y la cápsula, pero el enfermo, ¿qué aporta? Quiero decir, ¿cómo se dirige a esa Nespresso para detectar esa posible enfermedad?
Pues una de nuestras ventajas es que trabajamos con una mínima muestra. Puede ser desde una muestra de una gota de sangre, ajá, a plasma, a serum, a otras muestras un poco más compleja. Y por algunas aplicaciones, pues trabajamos con muestras vaginales de mujer embarazada, por ejemplo, o incluso tenemos aplicaciones en leche, en aguas potables, e incluso alguna cosa hemos hecho en cerveza, que también siempre es interesante.
De hecho, la cápsula, que la estoy viendo en este momento, tiene un agujerito en el centro, que es por donde se pone esta partícula, esta muestra líquida, y que en reacción con el chip este intuyo, es lo que genera la magia, vamos a decir.
Claro, pero entonces, Jofre, sobre todo estáis orientados sobre todo a instituciones médicas, a centros de salud, etcétera. Es decir, llevarte una maquinita de estas y sacarte una gotita de sangre tú solo para ponerla en la cápsula, no es muy habitual, ¿no?
Habitual no es, pero hay que decir que después de la pandemia todos somos capaces de hacernos un test, claro, un test COVID, y el funcionamiento es muy parecido. Pero sí que inicialmente está orientado a farmacias, centros hospitalarios, sitios con bajos recursos. No tenemos por ahora ninguna aplicación, no lo sé, interesante, pero no tenemos ninguna aplicación que sea para el usuario final en su casa para hacer esto el día a día.
Lo que pasa es que esto sí que aliviaría mucha carga de trabajo en laboratorios, ¿no?
Claro,
correcto. Hospitales. O sea, nuestra idea no es eliminar el laboratorio clínico, esto no es nuestro objetivo, al revés, lo necesitamos para corroborar nuestros resultados, pero es todo el tema de poder descentralizar el diagnóstico clínico fuera del laboratorio cuando ya es un seguimiento o una detección rápida o un triaje. Esto realmente nos beneficia.
Además, Jofre, ahora nos cuentas la precisión de estas pruebas y si son similares a las del laboratorio, pero imaginad que vais al CAP o vais a urgencias, a centro de atención primaria o a urgencias, si tenéis una patología o os ocurre cualquier cosa, este médico os puede mandar al laboratorio para que hagáis una prueba, para que pasen unos días, para que volváis, para que os diga. Con lo cual, todas estas visitas se eliminan esos 10 minutos en los que el médico está, pero la precisión es parecida al laboratorio, además.
Correcto. Por ahora todas nuestras pruebas tienen los mismos resultados que tendrías en el laboratorio clínico. Esto realmente para nosotros es relevante, además de forma robusta, lo cual siempre da lo mismo y podemos ayudar a esto, a descentralizar el sistema sanitario para que no se colapse otra vez.
Jofre, ¿cuánto falta y qué os falta para que este dispositivo esté de forma plena en el mercado?
Pues mira, actualmente nos faltan recursos, 2,2 millones.
No sé si los tenéis por ahí.
Sí,
no, si ahora aquí. Mismo, hoy, no.
Aceptamos visums también. Pero lo que nos falta, como esto es un dispositivo médico y además estamos creando una plataforma abierta para poder utilizar diferentes enfermedades, esto requiere de una regulatoria de la Unión Europea bastante contundente y bastante cara.
Sí, perdona, te interrumpo.
No, ya está.
No, es que yo iba a decir, a mí lo que me dejó perplejo es cuando hablando con Jofre de este tema me decía que una pandemia, porque además me decía, no, tenemos la mirada puesta en las futuras pandemias. Y digo, hombre, no seas agorero, o sea, no nos apetece otra. Ahora, pero me decía, no, pero es cierto. Yo decía, ¿se hubiera gestionado mejor la pandemia con esto? Y me decía que sí, concretamente me dijiste por la cuestión de triaje.
Correcto, o sea, nosotros con colaboración con el doctor Bassat de East Global, ellos se han identificado han identificado un marcador que permitiría hacer este triaje cuando la persona llega con síntomas de una enfermedad infecciosa con fiebre. Esto permitiría, además es un marcador que les gusta mucho a la Unión Europea, que es un marcador de agnóstico y de pronóstico, o sea, con este resultado podríamos decidir, es como un semáforo, verde, naranja y rojo, y dependiendo del valor que te dé, pues decides si es rojo, pues corre, porque es una urgencia de verdad. Mm-hmm. Claro. Si es verde, haz solo un seguimiento, puede ser una simple gripe, lo puedes enviar a casa con medicación normal.
Y agnóstico normal, independiente de la edad. Es decir, tiene 90 años, corre. No, igual tiene 90 años, está como una flor, pero en cambio uno de 60 o de 40 o de 30 necesita una atención urgente. O sea, que me parecía bestial. Y la otra que me decías era en países con menos recursos o que tienen los centros de atención muy lejos, solo que haya alguien en una zona que pueda tener uno de estos dispositivos.
Sí, aquí es donde hemos empezado este proyecto. Están con Quique Basa, están muy enfocados en África, y esta es la idea. Ellos tienen un problema, que es la falta de recursos en sanidad, y poder hacer este triaje donde realmente la gente que lo necesita son los que van a ocupar estos recursos y no todo el mundo, pues esto realmente es una ventaja para ellos muy, muy importante.
Perdona, ¿en África o en la España vacía? Sí. Que estábamos comentando hace un momento.
Exacto.
En zonas donde está la población muy diseminada, en lugares no remotos pero casi, bueno, esto tiene una utilidad.
Bueno, y
una ambulancia móvil.
Y en la superpoblada.
Bueno, todas las ambulancias son móviles, ¿no?
En la superpoblada, o sea, quiero decir que si lo que te devuelve la máquina es un semáforo rojo,
claro,
no vas a urgencias o no, claro, vas a la consulta, sí, 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 con lo cual el médico que esté ahí podrá atender mejor a los que realmente tienen necesidad, ¿no?
¿Plazo, Jofra, que tú calculas para que esto esté ya en funcionamiento?
Pues el primer trimestre del 2028, si todo va bien.
O sea, yo con la palabra que me quedo es con lo de triaje, ¿no?
Claro, sí, claro,
es bestial. O sea, no sé, se vas a urgencias más o menos mal y alguien que te pueda decir, pues espere usted aquí.
En vez
de un cafelito, te dicen una bioeclosión, ¡pa! Te la hacen, ¿no? Y ya el médico puede decidir, ostras, tú pasas allí o tú vete a casa o tú tienes esto,
Pero tú tienes lo otro.
¿No?
El primer triaje masivo, claro, que hemos experimentado fue con la COVID.
Sí, sí.
Es decir, eso sí que era un triaje. Sí, tú te haces la prueba y si no tienes COVID, pues nada.
Sí, lo
si
que pasa es que no lo tienen orientado tu... ¿no? A nivel personal, parece, ¿no? Por lo que dice Jofra. Que
no,
que
de más... momento no.
Claro.
Sí, sí, pero bueno, y luego fijaros en el coste, que ya sé que no es lo primero, pero importa, ¿no? Poder hacer una prueba de estas, que no sé, Jofra, qué puede costar a la sanidad pública comparado con mandar a un laboratorio, lo que eso conlleva, la segunda visita... Sí. Debe cambiar una barbaridad.
Nuestra idea es que los costes de producción sean alrededor de los 2 euros en total por cada test.
Por cada cápsula.
Más barato que el Nespresso.
Imagínate.
Sí, sí, sí.
No hay más preguntas, señoría. Jofre Ferrer Dalmau, CEO y cofundador de Bioeclosión. Oye, muchísimas gracias por contar esto en la ventana, de verdad, ¿eh?
No, gracias a vosotros por la oportunidad.
Jofre Cluny a partir de ahora.
Un abrazo, Pipo. Hasta la semana próxima.
Chao, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.